los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, qué gusto que siga con nosotros en Radio Universidad, ahora en este espacio, Cosa Pública 2.0, donde pues, habitualmente preparamos cada tarde una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda periodística. En estos días, en estas semanas previas a realizarse las elecciones presidenciales y a la gubernatura, y las elecciones para renovación de poderes públicos el próximo 1 de julio, pues si usted nos sintoniza, estamos entrevistando a los candidatos a la gubernatura del estado. Esta tarde nos acompañará Enrique Alfaro, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, alcalde con licencia de Guadalajara. En unos minutos estará con nosotros para seguir con este ejercicio de presentarle a los aspirantes a gobernar Jalisco para los próximos 6 años, para los radioescuchas, a quien le interesa votar, a quien no le interesa votar también, para saber qué está pensando la clase política profesional. Antes de los detalles, vamos a darle seguimiento al tema del agua, aunque sea breve, en los próximos 10 minutos, también a temas de desaparición y de guerra. Terrible la situación de los desaparecidos y también de la guerra, porque se confirma que mayo ha sido el mes más violento en 20 años. Seguimos esta tendencia de que cada mes se convierte en el más violento de los de 20 años anteriores. Es terrible esta situación. Y solo antes de los detalles, recordarles la invitación al conversatorio que se va a celebrar esta tarde a las 6 de la tarde entre concejales del Consejo Indígena de Gobierno y Erol Polat del Congreso Nacional del Kurdistán. Usted recordará, hace un par de días lo entrevistamos en esta perspectiva tan interesante de cómo se está reinventando la política fuera del sistema liberal allá en Kurdistán. Y bueno, ahora lo de lo que se va a charlar es esta defensa del territorio y construcción de autonomía, que es semejante lo que hacen los kurdos y lo que hacen los pueblos originarios de México, de este país. Jesús Estrada, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Igual, Rubén Martín, un gusto compartir este espacio contigo. Un honor que ustedes nos acompañen en esta hora de Cosa Pública 2.0. Vamos a partir el resumen con el tema de este decreto de Enrique Peña Nieto, pues levantando la veda en cuerpos de agua, permitiendo con esta vía, entendemos nosotros, un camino hacia la privatización del agua, algo que ha insistido el gobierno federal hasta el día de hoy, incluso en medios nacionales, desmintiéndolo a través de la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, son muchos los especialistas que se están sumando a la crítica a esta decisión, a este decreto presidencial. Uno de estos pues son los integrantes del Observatorio del Agua acá de Jalisco, quienes están en contra de los decretos presidenciales de Enrique Peña Nieto. Para los académicos y técnicos que integran el Observatorio Ciudadano del Agua en Jalisco, estos 10 decretos presidenciales de Enrique Peña Nieto para levantar la veda sobre el uso de aguas superficiales en cuencas y ríos sí es una privatización del agua, porque se abre la puerta que da certeza jurídica a las empresas extranjeras, sobre todo, de que soliciten concesiones de manejo de agua en un 55% de los ríos y lagos del país, y no precisamente para dotar de líquido a las poblaciones con mayor carencia. Lo que más preocupa a José Antonio Gómez Reina, que es investigador acá de la Universidad de Guadalajara, es que pueblos y ejidos con títulos de uso de agua, con los nuevos decretos presidenciales, quedan ya sin vigencia, y hasta 50,000 ganaderos o productores agrícolas van a quedar en desventaja.
Estamos leyendo una nota de nuestra compañera Jade Ramírez, que se publica aquí en Señal Informativa. Ahí Gómez Reina abunda como esta acción de Peña Nieto es una política que se venía con desde hace 5 años. Desde hace 4 años, el Observatorio Ciudadano del Agua ha pedido a la Comisión Nacional del Agua datos estadísticos y estudios técnicos serios sobre disponibilidad del agua, información que aseguró la Conagua no tenían. Incluso hasta hace algunos meses Jalisco aparecía en rojo. Lo que ahora sorprende a los académicos es que resulta que agua sí hay y se levanta la veda sobre cuencas de Jalisco, pero para que empresas soliciten una concesión de administrar y vender agua por 50 años. Es una postura muy semejante a la que está expresando, la que está sosteniendo la coalición Agua para Todos, que sí ve un sentido privatizado. No es que de inmediato ya se firmen estas privatizaciones, pero al levantar las vedas y supuestamente declarar reservas de agua para estas cuencas, también hay un recurso jurídico latente que abre paso a la privatización.
Nos sigue contando Jade en Ramírez que para los universitarios y otros integrantes de este Observatorio Ciudadano del Agua no hay pierde. Levantar vedas es para otorgar concesiones como, por ejemplo, el caso de Aguas de Barcelona en Veracruz, que administra el 50% de los caudales de ese estado. Miguel Magaña, que es investigador acá del Centro Universitario de Ciencias Biológicas, enfatizó que lo que se viene es una política que afecta a las personas y beneficia a las empresas.
Alejandro López, por su parte, que es un abogado que litiga la demanda colectiva de ejidatarios y ganaderos de los Altos de Jalisco, asegura que se ampliará la demanda contra el decreto presidencial de 1997 y ahora con este nuevo decreto de Enrique Peña Nieto. El Observatorio Ciudadano del Agua sostiene que los consejos de cuenca deben desaparecer y se debe integrar la representación social en las decisiones de un tema de seguridad que abre paso a usar aguas superficiales para fracking, minería, embotelladoras, ensamblaje de autos, como es el caso de Lagos de Moreno. Juan Guillermo Márquez, el presidente de este observatorio, finalizó estas declaraciones con un ejemplo de cómo el levantamiento de veda es último capítulo de una serie de políticas para privatizar el agua, como ya sucede en la ciudad de Puebla, y pintó que este escenario podría pasar en Guadalajara.
Por separado, la Asociación Civil Red Ciudadana también criticó que los decretos presidenciales son la antesala de la privatización del agua. Vamos a compartir una nota también acá en Señal Informativa de Celia Niño, donde recoge declaraciones del presidente de esta asociación civil llamada Red Ciudadana, José de Jesús Gutiérrez, quien advirtió que los decretos presidenciales publicados el pasado 5 de junio, que estipulan la culminación de veda para cerca de 300 cuencas del país, es la antesala de la privatización del agua, un recurso ya de por sí limitado para buena parte de la población mexicana y que podría abrir la puerta a la comercialización del líquido por parte de empresas transnacionales para actividades industriales y mineras.
Bueno, se habló por parte de esta organización de que se van a organizar foros con expertos y representantes de la sociedad civil para analizar las medidas que como población se deben tener ante estas decisiones. Bueno, vamos a información que tiene que ver con la devastación. Están pidiendo candidatos a la gubernatura de Jalisco atención y prioridad en saneamiento de las aguas estatales. Las actuales condiciones de la cuenca del río Santiago de Chapala son sumamente nocivas para la salud, pues existen miles de casos con enfermedades renales en la ribera de Chapala.
Y agregan que lejos de ser tomados en cuenta esta situación por los gobiernos de los tres niveles como una emergencia sanitaria, se siguen omitiendo una serie de medidas que desde la macro recomendación que se emitió en el año 2009 se han ignorado, pasando también por la omisión del cumplimiento de la recomendación del año pasado que fue emitida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para frenar de manera tajante las descargas industriales y urbanas en esta cuenca. Es otra nota también de nuestra compañera Celia Niño, que también trae declaraciones del presidente de Red Ciudadana, José de Jesús Gutiérrez, quien en conjunto con el coordinador institucional y comunitario del Foro Social Ambiental, Enrique Lira, lanzaron un llamado a la y los candidatos al gobierno de Jalisco para que antes de concluir las campañas, es decir, antes de la próxima semana, se pronuncien en favor de atender de manera prioritaria el saneamiento de las aguas estatales y frenar los casos de enfermedades relacionadas con la contaminación del agua.
Ahí recuerdan que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que mueren más personas por la contaminación del ambiente que por guerras que ocurren en el mundo, y en el caso concreto de aquí de Jalisco, pues se sabe que el río Lerma, el principal fuente hídrica que llega al lago de Chapala, recoge contaminantes urbanos e industriales justamente en todo este curso del río, es decir, desde el Estado de México, Guanajuato, y se suma la zona industrial de Jalisco, que está especialmente asentada, pues no, el Salto sigue hasta Poncitlán y llega hasta Ocotlán. Bueno, vamos a temas de desaparecidos. Por fortuna, se informa que esta menor de edad, esta adolescente, América Paulette de Mater Arteaga Menault, ya fue localizada con vida, ya está con su familia. Nos ofrecieron detalles, pero es una buena noticia. Usted recordará, fue reportada como desaparecida hace una semana, el lunes de la semana anterior, allá en Zapopan.
También en temas de desaparecidos, como usted sabe, pues está vigente la ley federal contra la desaparición de personas, pero ahora hay una iniciativa que se presentó acá en el Congreso para que se apruebe la ley estatal de desaparición de personas en Jalisco. Vamos a compartir una nota de Julio Ríos, donde nos cuenta que en coordinación con el colectivo Por Amor a Ellos, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso presentó esta iniciativa que define los mecanismos de coordinación entre las autoridades para la búsqueda de personas. Es un sistema único de información tecnológica e informática, y los requisitos para el nombramiento del titular de la Comisión de Búsqueda Local son algunos de los aspectos que contempla este proyecto de ley.
Fue una rueda de prensa donde participaron integrantes del colectivo Por Amor a Ellos y el coordinador de los diputados locales del partido Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, y él explicó que la idea no solo es armonizar la ley local con la general, sino que permite agilidad en la búsqueda de desaparecidos. Esta norma también define estructura para los siguientes organismos: la Comisión Local de Búsqueda, que ya existe, el Comité Ciudadano de Búsqueda, los grupos de búsqueda que forman parte de la Comisión Local, los registros de datos correspondientes, entre otros de los datos genéticos.
Ahí en esa rueda de prensa habló Teresa Sordo, que es integrante de Por Amor a Ellos, quien dijo que se hicieron observaciones para que se solucionen obstáculos que se dan en la práctica, como por ejemplo tener que esperar 72 horas para iniciar la búsqueda de un desaparecido.
Bueno, y un dato bastante preocupante que se señaló en esta rueda de prensa por parte de Esperanza Chávez del colectivo Por Amor a Ellos, una madre que busca a un familiar. Bueno, le está reprochando que en lugar de aumentar los ministerios públicos y policías investigadores para hacer estas búsquedas, se están reduciendo. Cada vez hay menos ministerios públicos en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Esperanza Chávez, una de las representantes de Por Amor a Ellos, manifestó que alrededor de cada 3 meses hay rotación de ministerios públicos y provocan un dolor grande en las familias porque deben platicar y dar a conocer nuevamente su caso al recién llegado. Y ahí dijo, ¿cuántas carpetas de investigación le toca a cada ministerio público? Deberían tener máximo 6 carpetas por ministerio y a lo mejor tienen 300, 500. Entonces, mientras tengan todo esto, ¿cómo van a garantizar que el Ministerio Público pueda cumplir con su trabajo? Fue la denuncia que presentaron.
Otro dato que dijo Esperanza Chávez es que de los 500 casos que atiende o que tiene este colectivo Por Amor a Ellos, ninguno se ha resuelto y supuestamente siguen con búsquedas. Chávez pidió que las cámaras de la ciudad ya sirvan para poder ayudar a las familias que buscan a sus desaparecidos, como a ella con su hermano que pasó por Casa Jalisco y le dicen que no estaban en funcionamiento las cámaras. Terrible.
Bueno, antes de cerrar este bloque y regresar después con la entrevista con Enrique Alfaro, solo esta información tan preocupante que tiene que ver con los datos que confirman la situación de guerra que hay en el país. Con 2,890 homicidios, mayo de 2008 es el mes más violento del que se tenga registro en México. Estos 2,890 personas asesinadas da en promedio 93 homicidios diarios, casi 4 víctimas por hora. Es la cifra más alta de la que hay registro oficial en nuestro país. Son datos oficiales que recogen distintos medios. En este caso leemos la nota que aparece en Animal Político.
Es decir, casi cada 15 minutos un asesinato en el país. Pero con estos datos de mayo, la cantidad de personas asesinadas en los 5 primeros meses de 2018 asciende a 13,298 víctimas. Es otro récord de violencia y un repunte en apenas 3 años de más del 75% en la tasa de homicidios en México, según esta nota de Arturo Ángel, que la vamos a compartir, viene en Animal Político.
Estos datos oficiales de incidencia delictiva actualizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en mayo los estados reportaron estos 2,890 víctimas y por lo tanto se abrieron 2,530 carpetas de investigación. El asunto es que no solo, bueno, los homicidios dolosos, pero toda la violencia está aumentando, uh-huh, también los feminicidios.
Sí, trae también este dato que en mayo, según el reporte oficial, se registraron 58 víctimas de feminicidio en México y con esta, la cifra de feminicidios acumulados en el año 2018 asciende a 328 víctimas, lo que equivale a un incremento del 13% comparado con el mismo periodo del año pasado.
Pero solamente comparado con 2015, fíjese los datos, en ese año hubo a lo largo de esos 12 meses 153 feminicidios. En 2016 aumentaron sustancialmente el 50% para sumar 272 casos. El año pasado, 2017, volvieron a crecer 288 casos y los 300 feminicidios de 2018 representan un alza superior al 100% en lo que va comparado con el periodo del año de hace 3 años. Terrible y los datos.
Solo ya se nos va el tiempo, pero lo dejamos en las redes sociales. Otro trabajo también que ha estado realizando Animal Político esta semana que tiene que ver con el sistema de justicia, con el tema de la impunidad. El trabajo que publican hoy es Matar en México, impunidad garantizada. Aquí va el escalofriante dato. De cada 100 casos de asesinato en el país, apenas 5 se condena a un responsable.
Así
impunidad
es.
Absoluta. ruta.
Pues ahí tiene usted a los datos de violencia, de muertes, de feminicidios, se explican por una total incapacidad del Estado mexicano. Dicen y dicen y dicen que están combatiendo la inseguridad, haciendo, utilizando recursos, desplegando políticas públicas, y estos datos sencillamente nos dicen que nos están mintiendo. Solamente cinco de cada 100 asesinos son aprehendidos, los demás están en la impunidad. Por eso dicen, matar prácticamente es casi una garantía de impunidad.
Y fíjate el dato, Rubén, 13.000 asesinatos hasta mayo. De seguir esa tendencia, podríamos estar pensando que cerraría el año terrible con 28.000, 26.000 por lo menos personas asesinadas, y pues una mínima parte se encontrará un responsable.
Nos vamos al corte, al regreso a la entrevista con Enrique Alfaro.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803.
Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram, @radioUDEG, y en Snapchat, radioUDEG.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0, y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya está en esta cabina Enrique Alfaro Ramírez, candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco. Por segunda ocasión, hay que recordar que él compitió hace 6 años en contra de Aristóteles Sandoval. Bueno, una diferencia después de aquella elección. Durante 3 años se preparó para llegar a la alcaldía de Guadalajara, preparar su candidatura. Ganó las elecciones hace 3 años con una notable diferencia respecto al PRI, al candidato del PRI de otros partidos, y ahora está contendiendo por la gubernatura nuevamente después de solicitar licencia a la presidencia municipal de Guadalajara. Enrique, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rubén. Jesús, gracias por la invitación.
Al contrario, tenemos interés en platicar contigo sobre diversos asuntos, pero pues, si quieres empezamos justo con esta encuesta. Salieron un par de encuestas esta semana, la de Reforma y la del Financiero.
El Heraldo. Tres.
El Heraldo también, sí. Bien, 3 encuestas, y confirman esta tendencia que pues las otras encuestas mostraban. En el caso de Reforma Mural te dan 2-1. ¿Coinciden con tus encuestas? ¿Ha sido cómoda para ti la campaña electoral?
Pues bueno, no ha sido una campaña cómoda en la medida que nosotros no íbamos a tener ningún tipo de confianza. Hemos metido el acelerador a fondo, ha sido una campaña muy intensa, yo te diría que más cansada, a lo mejor son los años también, 6 años después la edad cuenta, pero mucho más cansada que la del 2012. Una campaña, creo que ha sido bastante efectiva en un momento complejo políticamente, en la que el crecimiento de Andrés Manuel a nivel nacional podía haber significado un problema de otra naturaleza aquí, pero afortunadamente trabajamos muy duro, nos organizamos bien, creo que el movimiento se pudo consolidar. Y te diría, Rubén, Jesús, que los números que nosotros tenemos nos dicen que vamos a ganar esta elección, si así lo deciden los jaliscienses, con más del 50% de la votación, lo cual...
¿Semejante pues, al escenario de cuando ganaste la alcaldía de Guadalajara?
Sí, Guadalajara lo ganamos con 54 puntos, 2-1 sobre el PRI. Yo estimo que podemos andar en ese nivel, y bueno, pues eso es sin duda algo que nos tiene tranquilos, claro, no confiados, pero sí contentos y sobre todo agradecido con la confianza de la gente, y como consecuencia pues muy comprometido a no fallarles, ¿no?
Me llama mucho la atención que en las últimas par de semanas, me parece, estás con una campaña muy intensa en medios de que se vote parejo. ¿Tenías temor de que votaran por ti, pero no tanto por presidencias municipales y diputaciones, senadurías?
No, más bien ese fue el diseño que hicimos.
Incluso, por ejemplo, la presidencia de la República con Ricardo Anaya.
Bueno, digamos, son dos temas distintos. Sí. La lógica de la campaña local, se pensó así desde el principio. El diseño de la campaña fue algo similar a lo que hicimos en el 2015, Rubén, cuando primero teníamos que consolidar bien la candidatura de Guadalajara, y en las últimas 3 semanas, 2 semanas y media, fuimos a tratar de emparejar la marca con las candidaturas en Zapopan, en Tlajomulco, en Tlaquepaque, y nos funcionó bien la estrategia. Entonces, nosotros lo que habíamos planteado desde el diseño de la campaña es que para las últimas 2 semanas y media es cuando haríamos el llamado al voto naranja, el voto por Movimiento Ciudadano en todas las candidaturas, No es producto de algún movimiento. No, ni de movimientos en las mediciones que tenemos. Lo que yo te diría es, lo que sí me ha sorprendido de la elección es que ha sido muy plana. Es decir, no se ha movido en el ámbito local. Yo te diría que estamos tal vez 3 o 4 puntos arriba de lo que iniciamos y que los demás partidos estarán 2 puntitos arriba también de lo que iniciaron.
Pero Morena no creció más desde
no,
que empezó
localmente,
la campaña.
Localmente no. Uh-huh. Así como hemos reconocido el crecimiento de Andrés Manuel, tampoco podemos esconder lo evidente, ni mucho menos, no se trata de eso, ni de engañar a nadie. La verdad es que la dinámica de la elección me parece que está demostrando una vez más que en Jalisco el voto diferenciado es una realidad, el voto cruzado es una realidad. Los niveles de preferencia que trae Andrés Manuel no tienen nada que ver con lo que Morena a nivel local tiene, ninguna de sus candidaturas. Y recordarán que al principio de la campaña, con algunas situaciones que se dieron, se hablaba de que Tlajomulco inclusive pudiera complicarse y que iba a ser como la batalla de... No, Tlajomulco traemos una ventaja de 4-1.
4-1, ¿no? Sí. No ha prendido la candidatura
no,
de...
No, porque, Miguel insisto, León. creo que en las campañas tampoco puedes inventar cosas. Es decir, el escenario que estamos nosotros viviendo no es tampoco producto del azar, es el trabajo que hemos hecho. Es, en muchos sentidos, los resultados de nuestro desempeño también en el gobierno, cuando menos eso quiero pensar yo. Y, por supuesto, la campaña se ha mantenido en una condición que a mí me hace creer que ya hay una decisión tomada los jaliscienses. El nivel de indeciso ya es bastante bajo. En fin, creo que estamos cerca de terminar una historia que empezamos, como dices, hace 6 años. Y pues sí, muy contento y muy agradecido, insisto, con la confianza que la gente ha tenido.
Solo una última pregunta, Jesús, del tema de encuestas. Entonces, por lo que dices, das por hecho que López Obrador también gane en Jalisco. ¿Ganas tú la gobernatura y López Obrador la presidencia?
Yo creo que no doy por hecho ningún escenario porque hemos visto a veces... Esta no es una ciencia exacta, Rubén. O sea, al final de cuentas, las encuestas son una manera de leer momentos en específico de las campañas. Pero yo creo que Andrés tiene hoy, y me ha tocado estar como testigo de primera fila en 2 elecciones junto con él, hoy tiene tal vez el nivel de posicionamiento más alto que ha tenido en Jalisco, sin duda, y bueno, pues eso me parece que es una señal también de lo que está sucediendo a nivel nacional. En ese sentido, la lógica de la elección en la presidencia de la República lleva una dinámica distinta, inclusive que en algunas otras elecciones del mismo proceso federal. Es decir, en el Senado de la República vamos bastante sólidos en el primer lugar. En las diputaciones federales, si hoy es la elección, ganaríamos los 20 distritos. Entonces, pues eso te habla de una madurez democrática importante en el electorado jalisciense y obviamente te habla también de la idea de que ya no hay este voto en bloque, sino que la gente está valorando cada vez más perfiles y personas antes que colores o partidos.
Justo hablando de esa perspectiva que hay también en torno a López Obrador en lo que es la candidatura o la elección federal, Enrique Alfaro, ¿cómo serían las relaciones en un escenario en el que usted ganara la gubernatura y López Obrador la presidencia después de los encontronazos que ha habido en el periodo de las elecciones? En algún momento, pues en las visitas acá, López Obrador se refirió a usted como algo incómodo, que sería incómodo trabajar con usted en el caso de una gubernatura y pues, se pidió el voto completo para Carlos Lomelí.
Bueno, yo he dicho que con quien sea el presidente de México, la relación va a ser en los mismos términos, de respeto, de coordinación y de diálogo, pero también de defensa irrestricta a los intereses de Jalisco. Evidentemente hay quienes piensan que ese ejercicio de coordinación y la relación particularmente entre Estado y Federación se tiene que seguir dando en la lógica de la sumisión y del miedo. Yo no creo en eso. Yo creo que la agenda de la refundación que hemos planteado para Jalisco tiene, entre otros componentes, la necesidad de replantear la relación del gobierno del Estado con el gobierno federal y de replantear los términos del propio pacto federal, porque me parece que llegó el momento de defender también los intereses de Jalisco, orgullosos, por supuesto, de ser mexicanos, pero también entendiendo que somos un Estado libre y soberano, y yo no voy a ser un gobernador cómodo ni con Andrés ni con nadie. Voy a ser un gobernador que defienda a Jalisco, pero eso no significa que vayamos a estar peleados o confrontados. Yo creo que Andrés, si gana la elección presidencial, tengo la convicción de que es un político profesional y que espero no vaya a tener una lectura equivocada que pretenda imponer una visión hegemónica en términos de la relación de la Federación con los estados de la República. Cada estado, cada región de este país tiene circunstancias distintas, y en mi caso lo que yo haré, sea cual sea el resultado de la elección presidencial, si gano el gobierno del estado, será defender a Jalisco. Y obviamente pues habrá a quienes eso no les resulte algo cómodo.
Hablando, Enrique Alfaro, de López Obrador, es decir, de la elección presidencial, al final se conforman frentes a la presidencia de la República, 9 partidos conforman 3 coaliciones electorales en Jalisco. Parece que tú decidiste que no fuiste el factor fundamental para no hacer la alianza con el PRD y con el Partido de Acción Nacional. ¿Por qué razón?
Porque a nivel nacional lo que se planteó, Rubén, fue la idea de hacer un proyecto de gobierno de coalición. Yo creo que uno de los... todavía no es momento de evaluar, ¿no?, lo que fue este proceso electoral, pero yo te diría, en mi lectura hasta el momento, que creo que un error muy grave que se cometió en la estrategia del frente es no haber hecho valer la idea original de este acuerdo de participación política conjunta. ¿A qué me refiero? Lo que se planteó a nivel federal fue la idea de un gobierno de coalición, más que una coalición electoral, y esto nunca fue materia de la campaña.
Así es.
Pareciera que lo que se hizo fue simplemente una alianza de partidos, y eso pues yo lo dije en la mesa mucho tiempo atrás, no es un se los dije, pero sí se los dije. Este asunto, esta lógica de las alianzas de pragmatismo extremo.
Que eso es lo que parece, ¿no?
Sí.
Anaya se agandalla la candidatura a la presidencia, Barrales, en fin, un reparto.
No se hizo, me parece, a fondo la idea de lo que era un proyecto de gobierno de coalición, y creo que ahí está parte un error central en la estrategia de esta campaña. Cuando se hizo el planteamiento del gobierno de coalición, lo que yo expresé es que en Jalisco no había condiciones para eso. Y estoy convencido de que no las había y que todavía no las hay. Yo decidí que si ganaba, iba a ganar bien, como lo hice hace 6 años, defendiendo una idea, luchando en contra de la lógica de los partidos tradicionales, y me parece que fue la decisión adecuada. Nuestra decisión no puede tomarse ni como una de las razones por las cuales el frente no caminó, me parece que como se quisiera.
¿Te lo han reprochado?
No, hasta eso. Acuérdate que al principio, cuando se tomó la decisión, hubo quien decía que esta podía ser hasta la razón de la que el frente no caminara. Uh-huh. No, en realidad yo dije desde un principio en la mesa, pero esto te estoy hablando desde el año pasado, cuando se discutía la conformación del frente, yo dije desde un principio que yo no iba a ir en coalición con el PAN. O sea, a mí la verdad, yo respeto a los panistas de base, pero yo no me imagino en una boleta con el logotipo del PAN. No podría. De hecho, como anécdota, la decisión, digamos, definitiva, la decisión de todas maneras estaba tomada, pero digamos, el momento así de claridad más puntual fue un día en la mañana, en diciembre, que apareció una encuesta de un periódico, pues el mismo que publica hoy, uh-huh, en la que yo aparecía como si fuera ahí por la coalición, y salía mi foto con los 3 escudos de los partidos. Y entonces en la mañana, llevando a mi hija a la escuela, mi hija más chica me dice, ¿vas a ser candidato del PAN? Pero con una cara como de espanto. Y le dije, no, por ningún motivo. Creo que tomamos la decisión correcta, Rubén.
Ahora, por lo que dices, parece que tengo la impresión de que ya se ha discutido la suerte, que el frente no cuajó como se quería. Por eso en la foto de la semana pasada en la rueda de prensa aquí de Anaya y todos, literalmente te marginaste para... Es decir, ¿yo no me quiero embarrar ya con Anaya?
No. Yo, de hecho, hace unos días tuvimos un evento con Ricardo, que no ha tenido el PAN, por cierto, en estos días. Yo lo expliqué muy bien, fue en Chapala el evento. Uh-huh. Y yo expliqué una cosa que quisiera reafirmar aquí en su programa. Yo decidí apoyar a Ricardo Anaya en una lógica y en una valoración de la persona, más que del partido. Yo creo que Ricardo Anaya es un hombre inteligente, es un hombre capaz, que tiene una lectura correcta del país, pero que sin duda está cargando con un desprestigio de su partido enorme.
Y personal también, ¿no? O el tema del lavado de
dinero. Fíjate que yo lo que creo es que le han echado el caballo.
Las ambiciones también que se le notan.
Yo tengo otra lectura de Ricardo. Yo tengo otra lectura por lo que lo conozco. Yo creo que es una gente con una gran capacidad. Creo que ha enfrentado al sistema, y eso no es un asunto sencillo. Es decir, el sistema se le dejó ir encima.
Pero después de haber pactado o estar aliado con él.
Es que ese es el tema. Es el tema de fondo. Yo inclusive te podría decir que en algún momento, en alguna plática con él, yo sí le expresé a Ricardo que tenía que haber un deslinde claro de esa historia de alianza con Peña. Uh-huh. Yo lo que le expresaba, y lo creo además, todos tenemos derecho a una oportunidad para replantear lo que hemos hecho. Todos pues, tenemos derecho a decir, me equivoqué y ahora quiero hacer algo distinto. Pero me parece que eso nunca se hizo claramente en la campaña. Yo creo, no es momento, insisto, de analizar cosas de sí, la estrategia, faltaría. Pero me parece que sí hizo falta en algún momento un deslinde mucho más claro de esas decisiones que hicieron que estos partidos, porque no fue nada más el PAN, también el PRD fue parte del pacto con México y al final creo que esa parte tuvo que haber tenido algo mucho más contundente en términos de deslinde. A ver, pero insistiría nada más en una cosa rápido. Sí. Me apoyo en esos términos a Ricardo. Yo por ningún motivo llamaría a votar por el PAN. Jamás lo haría. No me atrevería a hacer eso. Respetamos la decisión que se tomó a nivel nacional de la constitución del frente, pero creo, insisto, que la decisión que tomé de ir solo en Jalisco con Movimiento Ciudadano fue la mejor decisión que pude haber tomado.
Solo pues casi anecdótico, por esto que dices que crees que Ricardo Anaya tiene estas capacidades y te convence la persona, el político.
Sí.
Conoces también a Carlos Salinas de Gortari, no sé si es tu amigo, pero por lo menos lo conoces.
Dicen
que
sí, pero no digo.
No, pero sí lo conoces.
No,
se
claro
parecen en, digamos, en la inteligencia, en el pragmatismo no, político. Distinto.
Aunque conozco, digo, a Salinas he platicado una vez con él en mi vida, pero creo que son inteligencias distintas. Me parece que Ricardo es, yo la verdad creo que es un agente de bien, de verdad lo creo, y que haya estado, o que esté exento de haber cometido algún error, algún exceso, alguna equivocación política, pues eso sería absurdo, todos lo hemos hecho, todos hemos tenido errores, pero creo que si él hubiera tenido más libertad para tomar sus decisiones, hubiera podido hacer una mejor lectura de lo que iba a ser esta elección y haber tomado un camino en términos de estrategia mucho más eficaz. Faltaría en todo caso también decir por qué no apoyar a Andrés, que ese es el otro frente del si tema, quieres, ¿no? Es decir, no nomás
así es.
Porque apoyamos a nadie.
Si quieres, vamos al corte y
órale,
nos,
sí,
nos comentas eso. Vamos a una pausa y regresamos a esta charla, esta entrevista con Enrique Alfaro.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 conversando con Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco. Estábamos hablando en el bloque anterior sus reflexiones en torno a la construcción de este frente a escala nacional para las elecciones nacionales en torno a la candidatura de Ricardo Anaya, lo que ha supuesto también, digamos, las diferencias con las elecciones en Jalisco. Nos comentaba algunas percepciones sobre Ricardo Anaya. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, hablamos un poco, pero ¿cuáles son las percepciones que tiene con el candidato de Morena?
No, yo a Andrés lo respeto por lo que ha sido para este país. Yo creo que representa un liderazgo de oposición muy importante. He estado al lado de él en distintos procesos electorales. Me parecería absurdo y contradictorio salir a decir ahora, no sé, que es un peligro lo que se dice, ¿no? Yo creo que más bien Andrés está pagando también el paso de los años, por un lado. Por otro lado, creo que su visión hoy es mucho más radical que en el 2006, por ejemplo.
¿Más radical hoy?
Yo lo veo más radical. Yo creo que endurecido posturas en torno a la manera como entiende y ejerce el poder. Y la verdad es que más allá de la percepción que yo pueda tener sobre él en este momento y sobre su proyecto de país, que me parece que también es una lectura anacrónica de lo que está pasando en México y de lo que se tiene que hacer, tal vez esa sea mi diferencia más de fondo, lo que sí te puedo decir es que el distanciamiento político se dio, no como se ha dicho, de que Andrés Manuel de repente me empezó a ver a mí como de la mafia del poder.
Traidor.
A ver, hay que entenderlo. Él me mandó invitar para ser candidato de Morena en noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre del año pasado. O sea, si yo era tan malo, o si soy tan malo, y si soy lo que él ha dicho, pues ¿por qué me mandó invitar para ser candidato de Morena? Y te lo puedo decir con un agente de su primer círculo, por supuesto. Y mi respuesta fue muy sencilla. Yo le dije que nos había costado mucho construir el Movimiento Ciudadano, que el Movimiento Ciudadano había sido su aliado y que me parecía un acto también de ingratitud de su parte, querer meternos en la bolsa de los partidos que habían pactado con el sistema. Nosotros nos hemos mantenido en una posición seria y sólida, no fuimos parte ni del Pacto por México ni de ningún ejercicio de esa naturaleza, que me parecía también un acto de ingratitud con el propio Dante, que fue un hombre leal con él y que le ayudó en todo este proceso de construcción de su movimiento. Entonces el planteamiento de Andrés fue el mismo que me hizo en octubre del 2012, que fue, digamos, la primera vez que tuvimos un desencuentro, ¿no? Cuando me dijo, deja Movimiento Ciudadano y vente a Morena, y yo le dije, no, veníamos de la elección, Jesús, o sea, veníamos de haber remontado una elección muy complicada en el 2012, de haber consolidado una marca, claro. Yo le dije, oye, no, yo me quedo en MC, queremos fortalecer el proyecto, y ojalá en el 2018, pues nos volvamos a encontrar, nada más que cuando nos buscó a finales del año pasado, el mensaje que me mandó, a través, insisto, una gente muy cercana con él, es, Andrés quiere que seas el candidato de Morena, no de MC. Entonces el planteamiento era abandona MC, y lo que yo le dije es, no estoy en esa ruta, Andrés tiene que hablar con Dante, tiene que plantear un, en todo caso, la posibilidad de un acuerdo que se dé en el marco del respeto a lo que representamos como movimiento, y pues la respuesta fue no, o te vienes a Morena, o eres de la mafia del poder, no. Y entonces, pues ahí es en donde uno dice, no, esas posiciones de blanco y negro me parece que no tienen cabida en la política.
Eso, en distanciamiento político, pero a nivel personal, no. ¿Hay amistad?
Yo le tengo respeto, conozco a su señora, lo conozco a él. Él conoce también a mis hijas. Es una persona a la que yo respeto.
La anécdota de hace 6 años, ¿no? De que una charla con él, de alguna manera,
claro,
te evitó que aceptaras incluso una senaduría por el PRI.
Claro,
bueno, no
claro.
sé si le evitó, pero por lo menos fue.
No, sí, sí influyó, lo hemos platicado, yo te he platicado esa historia. A ver, es un hombre que ha influido en muchas de las decisiones que dieron forma a lo que hoy representamos nosotros políticamente. Y siempre va a tener mi respeto en ese sentido. Entiendo, pues, que está en una campaña y que a veces se dicen cosas no muy atinadas. Pero yo creo que el mismo Andrés sabe, por ejemplo, pues de la vergüenza que debe de sentir estar apoyando o haciendo como que apoya a un personaje impresentable como Lomelí o los candidatos que traen al Senado de la República. Bueno, ¿para qué?
Pero eso parece que está ocurriendo en todas las coaliciones. Las coaliciones tienen impresentables.
Sí, creo que estamos viendo el final de una época en la política en México. Yo creo que estamos viendo.
Está muriendo la partidocracia tradicional.
Sí, creo que estamos a punto de ver el final del sistema de partidos tal y como lo conocimos. Y creo que mucho tiene que ver con esto, ¿no? Con la presentación de políticos, valga la redundancia, valga la expresión, impresentables, porque en todos lados los hay.
Enrique Alfaro, por cómo van las encuestas, a menos que ocurra algo extraordinario, va a ser el próximo gobernador. Ya más bien, de tu forma de gobernar, algunos puntos se te ha criticado, se te ha cuestionado. Desde la relación con la prensa, algunas críticas muy directas o insultos,
sí.
O este ejemplo de cuando llevaste con algunos colegas una carpeta como que se tomó, que cayó bastante mal, diría, me parece, en el gremio se veía como un tipo de amenaza, de hostigamiento. La relación a veces con otros vecinos, con una crítica, tengo la impresión de que eres poco tolerante a una crítica, a tu forma de gobernar. ¿Cómo te desempeñarías si llegas al gobierno de Jalisco?
Yo creo que pocos políticos no sé si alguno en Jalisco ha estado tan expuesto como tu servidor en los últimos años, tal vez Aristóteles, pero me parece que a lo largo de mi carrera y mi trayectoria, sobre todo en los años más recientes, he tenido un nivel de exposición muy alto, Rubén. Y por supuesto que tendría que asumir con responsabilidad también y con un ejercicio de autocrítica, que la relación con los medios se tensó mucho, sobre todo al inicio del gobierno de Guadalajara. Fue un momento complejo porque al frente del gobierno teníamos que tomar decisiones para enderezar el rumbo de una ciudad que se había extraviado por completo. Y hacerlo implicaba en muchos momentos tomar decisiones fuertes y a veces de desgaste político. Entonces, en ese sentido, yo aprendí muchas lecciones. Por supuesto que tengo que corregir y mejorar cosas en términos de mi desempeño como político y a lo mejor mi manejo personal, pero es precisamente esa experiencia acumulada la que creo que hoy me hace estar con los pies mucho más firmes en el piso, con claridad de lo que tengo que mejorar, qué cosas puedo hacer mejor. No voy a cambiar mi carácter, es difícil ya a estas alturas, pues aquí los presentes, ninguno somos quinceañeros que podamos ir modificando nuestra esencia, pero sí creo que en algunas cosas hay que tener ese compromiso de mejorar siempre, de tratar de corregir las cosas que no hagas de la mejor manera. Yo lo que creo es que mi estilo de gobernar no se va a modificar. Soy una persona que toma decisiones, que escucha y que luego decide, porque se puede decir muchas cosas del gobierno de Guadalajara, pero no que no fue un gobierno que escuchó y dialogó. Cada decisión, inclusive las más polémicas, tuvieron procesos de diálogo que nunca antes habían tenido. Desde cuando uno platica cosas, bueno, a lo mejor parecen temas menores, pero por ejemplo las calandres, que fue un tema muy comentado, pues si tú revisas un año y medio de diálogo, de construcción de acuerdos, de ver alternativas, de buscar soluciones, cuando agotas todo ese proceso, llega un momento en el que tienes que decidir. Y creo que en ese sentido, como eso, pues fueron cada uno de los actos que hicimos, temas polémicos como el DEAN, pues el día sábado nada menos se va a entregar ya la primera etapa de un parque renovado, se resolvió el problema de las inundaciones. El año pasado ya nos inundó, este año nos fue muy bien a pesar de la tromba que cayó hace unos días. Cada cosa se ha ido poniendo en su lugar. Recuerdo que contigo, que tú sabes que eres alguien a quien yo respeto mucho en los medios, pues tuvimos también diferencias de opinión respecto al tema de los comerciantes, por ejemplo, y cómo se abordó este asunto. Yo lo que creo es que hay cosas que se pueden debatir y se pueden ver desde distintas ópticas, pero nadie podrá decir jamás, Rubén, que yo he sido una persona que haya tratado de coartar la libertad de expresión o de limitar el ejercicio del periodismo. Yo creo que, por ejemplo, en el caso que mencionas de la carpeta esta que llevé un programa de radio, pues lo que hice fue llevar las versiones estenográficas de lo que los conductores decían de mí. Es decir, no es un acto ni de espionaje, no creas que llevaba una como no investigación, entiendo, sí, era lo que ellos dijeron en los programas de radio, y les dije, yo nunca pude contestar esto, aquí está lo que ustedes dijeron, y esta es la verdad. Yo creo que también, así como los políticos tenemos que aprender a establecer una nueva relación con los medios también tienen que entender que se tiene que replantear la relación con el poder público, que tenemos que tener la capacidad para hablar de frente, para hablar con verdad, para hablar sin ningún tipo de censura, para hablar sin tampoco ningún tipo de línea editorial. Creo que vienen nuevos momentos, nuevos tiempos en los que vamos todos a tener que aprender a manejarnos con inteligencia y con responsabilidad. Yo lo que te puedo decir es que ese es mi ánimo y que en lo que yo pueda, si gano el gobierno de Jalisco, buscaré mejorar y construir una relación productiva con los medios de comunicación.
A mí me parece que es necesaria también que los periodistas, los trabajadores de medios, seamos autocríticos, y también si criticamos, por supuesto que estamos objeto de crítica también. Pero más bien yo veo una forma, cuando hablabas, por ejemplo, comerciantes, los trabajadores de las calandrias, casi en cada, diría, sector o proyecto de intervención, se llegó a un conflicto. Tú dices que había diálogo, sí, pero en algunos conflictos se llegó a resolver mediante la fuerza. Por ejemplo, el desalojo de los comerciantes que tenían la Feria del Calzado en la calle 74. Claro. Me parece que también ocurrieron incidentes en San Juan de Dios o en Plaza de los Mariachis, comerciantes ambulantes. Hoy mismo, bueno, ya no estás en el gobierno, la semana pasada en Arboledas del Sur también con la detención
de los manifestantes. Pero fíjate una cosa, los asuntos que dices, sí, en efecto hubo momentos duros y en los que tuvimos que tomar decisiones en las que se mostrara también firmeza. Insisto, gobernar también es eso. No significa una visión autoritaria, ni mucho menos una apología a la violencia como una manera de resolver conflictos, no.
Pero imagínate, o el uso de la represión política.
No, claro que es justo lo que no podemos, a lo que no podríamos llevar como interpretación lo que sucedió en el caso del gobierno de Guadalajara. Mira, cuando entramos con el tema de los comerciantes, ¿quiénes eran los que protestaban? No eran los comerciantes, la gente que estaba luchando por mantener a su familia, buscando un espacio para trabajar. No, los que estaban generando ese ambiente eran los líderes priistas que lucraban con la necesidad de la gente y vendían permisos fuera de la ley. Cuando entramos al gobierno, Rubén, el comercio en el centro de Guadalajara tenía una prohibición expresa, es decir, decía el reglamento, se prohíbe el comercio en la vía pública en lo que se conocía como el centro histórico, que por cierto, entre otros detalles, llegaba hasta la Minerva, porque esa es era la definición formal del polígono del primer cuadro, de lo que era el centro histórico de la ciudad. Entonces, lo que nosotros hicimos fue al revés, que a veces eso no se entiende. Lo que hicimos fue quitar la prohibición, es decir, lo que nosotros hicimos fue permitir el comercio, porque cuando había una prohibición, lo que pasaba era que no daban permisos, porque estaba prohibido, pero lo negociaban por debajo de la mesa. Si estaba prohibido el comercio y había 3,000 comerciantes en el centro. Entonces, al quitar la prohibición, afectamos intereses muy fuertes. Y aparecieron liderazgos, algunos de ellos, o tú crees que, por ejemplo, la venta de medicinas clandestinas en el santuario no tenía al crimen organizado detrás, pues por supuesto. Entonces, en esos momentos no estás lidiando con un comerciante humilde que quiere ganarse la vida, no. Estás lidiando con grupos de poder y con mafias completas. Entonces,
pero en algunos casos, ¿no?
No, claro, no se puede generalizar, no. Ahora, cuando tú ves el resultado, hoy el comercio en el centro se está dando. Es decir, hay gente vendiendo en el centro, pero con orden, con un mobiliario urbano adecuado, con una capacidad de carga establecida. Creo que no está peleado el derecho de la gente de trabajar en la calle con el respeto al interés público y al interés general de la ciudad. Sí fueron momentos difíciles. A mí no me hubiera gustado vivir, por ejemplo, con manifestaciones 6 meses al inicio de mi gobierno. Pero creo que hoy los resultados en temas, por ejemplo, San Rafael. Pues si vas al Parque San Rafael, vas a ver cómo está el parque. Totalmente renovado, la gente lo disfruta. La alberca que parecía un aljibe hoy es una alberca de primer mundo. Las canchas están nuevas, las pistas nuevas. No quitamos un árbol. Y, sin embargo, tuvimos que lidiar con la desinformación y con los intereses de quienes querían generar un verdadero ambiente de confrontación. Ahora, en este último tema, en Arboledas del Sur, nada más como detalle, para que ustedes tengan toda la información, lo pueden checar, el terreno ya no era del ayuntamiento. Nosotros recuperamos el 70% de un terreno que perdieron las administraciones anteriores. Lo recuperamos y lo estamos convirtiendo en un parque público de primer nivel. Estamos haciendo andadores, yo fui a sembrar árboles, no se va a talar un solo árbol, no hay ningún planteamiento acá con el parque, al contrario, recuperamos el parque y te podría decir, la enorme mayoría de los vecinos lo sabe. Y en unos días más, igual que en el día en el próximo sábado, en unos días más, Arboledas del Sur, pues va a ser un espacio público recuperado y la gente va a entender que a veces, pues gobernar implica desgastarse, pero cuando actúas por una buena causa, las cosas terminan poniéndose siempre en su lugar.
Vamos a una breve pausa y regresamos al último bloque de esta entrevista con Enrique Alfaro.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, los últimos minutos con Enrique Alfaro acá en Cosa Pública 2.0 por esta tarde, candidato del gobierno de Jalisco. Varias preguntas, Enrique Alfaro, asuntos pendientes también de preguntas del auditorio. Uno es, quería preguntarles, ha habido un escándalo en estos días, pues, por la reunión de Ricardo Anaya, candidato del PAN con el Frente Nacional de la Familia. Uh-huh. Asumió una serie de compromisos, entre otros, pues, hablan de respeto a la vida, es decir, va en contra del aborto. Algunos candidatos de Movimiento Ciudadano acá en Jalisco también han tenido encuentros con el Frente Nacional de la Familia, uh-huh, como Pablo Lemus. En su caso, ¿ha tenido reuniones y rápidamente su posición con respecto al derecho de la mujer a abortar?
No he tenido ninguna reunión. El movimiento se respetan también posiciones personales. Hay diferentes maneras de entender la política, de entender el mundo, que respeto sabemos entender. Yo he fijado muy bien mi postura. Yo sigo creyendo que es un falso debate esto de si estás a favor o en contra del aborto. Yo no sé quién puede estar a favor del aborto. Yo lo que estoy es en contra de la criminalización de las mujeres y creo que es un tema de salud pública que se debe de abordar con una discusión seria, no en las campañas políticas. Yo lo que estoy en contra es de usar el tema para polarizar a la sociedad.
Legalizar el aborto.
No,
el derecho
yo no plantearía eso porque me parece que no se está discutiendo o no se ha discutido de una forma seria en términos de un problema de salud pública. Y un asunto que tiene que ver también con la necesidad que tenemos de abordarlo en una lógica de darle alternativas a las mujeres y no volverlas criminales. Yo en eso sí estoy totalmente en contra, pero me parece que hablar de esos temas en las campañas lo único que busca es polarizar a la sociedad.
Pero deben los gobernantes, sea de cualquier partido o ideología, legislar o decidir sobre el cuerpo de las mujeres, a decidir ellas sobre su propio cuerpo.
Pues nosotros hemos fijado, Rubén, nuestra posición en términos de la agenda legislativa. Yo soy candidato a gobernador y en ese sentido, pues mi posición es la misma que he dicho siempre. Yo estoy en contra del aborto, pero también en contra de que se criminalice a la mujer y a favor de un debate serio sobre ese o cualquier tema. Se ha hablado de la legalización de la marihuana, se han hablado de muchos temas que hoy deberíamos entender que discutirlos en el marco de un proceso electoral es un grave error. Discutirlos de manera seria, abierta y clara, creo que es la ruta correcta para abordar temas que, insisto, de mi parte tienen el respeto las posturas que se han fijado en torno a estos temas y que todos los ciudadanos merecen y tienen el derecho de ser escuchados.
Cuando hablabas hace un momento en el segmento anterior de cómo se dieron estos temas conflictivos, diálogo, pero a veces conflictivo, y dices, ahora hay varios parques recuperados. Yo tengo la impresión de que los vecinos, los colonos no se oponen a eso, pero en varios casos se denuncia que más bien hay proyectos inmobiliarios. Mi principal crítica hacia tu gestión en Guadalajara, me parece, es que fuiste muy firme para aplicar la ley con comerciantes ambulantes, pero me parece que fuiste muy condescendiente con el capital inmobiliario en esta ciudad, que siguen, me parece, teniendo un nivel de decisión a veces por encima de los propios gobiernos.
Híjole, si supieras lo que dicen en la Canadevi, que es la Cámara de la Vivienda. No, que soy un tirano y un ogro porque apreté las tuercas. La verdad es que la idea del restablecimiento del Estado de Derecho tiene que ser parejo, tiene que ser sin distinciones, la ley debe de ser de observancia general, y lo que hicimos en Guadalajara fue tratar de restablecer el orden. Apenas, Rubén, hay que entender que hace 15 días que se dio la última resolución del pleito de los planes parciales, es decir, Guadalajara duró 15 años sin planes parciales actualizados, en medio de la indefinición jurídica, y fue en ese escenario que tuvimos que tomar decisiones y actuar, yo te diría, sin tomar una sola decisión en contra del interés general de Guadalajara. No me arrepiento de la estrategia que seguimos, al contrario, y lo que se ha dicho de que queremos vender parques para hacer edificios, bueno, pues si me dicen de uno solo que sea el caso, lo que nosotros, por ejemplo, en el caso del DEAN, lo que se subastó fue un terreno que era el basurero municipal. Es decir, por absurdo que parezca, la estación de transferencia de la basura de Guadalajara estaba sobre un corredor de transporte público masivo con un parque, a espaldas, con todos los problemas de contaminación que eso generaba. Entonces, creo que fue una gran decisión, se tomó en un acuerdo también en el que participó el gobierno del estado. Por eso luego llama la atención que el PRI aparezca diciendo que se opone, cuando es un proyecto que hemos trabajado como parte de un modelo de reconversión para consolidar los corredores orientados al transporte.
Y en algunos casos hay decisiones que tomaron gobiernos priistas, por ejemplo en San Rafael, en San Rafael no es tanto que se vende el parque, pero sí hay un proyecto inmobiliario, el del Grupo San Carlos, que sé que es propiedad privada,
sí,
era nomás el que antiguo eso, Chivas San Rafael, pero hay preocupaciones legítimas, o sea, unas colonias que se van a ver alteradas por esas densidades.
La preocupación legítima sobre los usos de suelo me parece que es una cosa en la cual coincido, nada más que hay que entender temas muy importantes. El Chivas San Rafael no es un parque público, era un terreno propiedad privada, porque luego se quiso confundir las cosas. Segundo, el uso de suelo de ese terreno lo dieron en otras administraciones, no la mía. Entonces, creo que este tipo de confusión, es decir, que Alfaro vendió el parque, pues ese era un terreno que tenía dueño, que el parque San Rafael lo renovamos completo, está como nuevo. Y en ese sentido creo que hay que ser mucho más preciso. Yo creo que una de las cosas, que, así como hablamos ahorita de la relación medios-política, la relación ciudadanos y gobierno también tiene que fortalecerse a partir de la información, de la claridad y de la manera como la gente se involucre con elementos suficientes para que su participación sea verdaderamente productiva. Meterse con chismes, con informaciones parciales y sobre todo con este ánimo a veces de politizar cada tema que se discute en Guadalajara, creo que tampoco le sirve a nuestra calidad democrática, y creo que es uno de los retos que tenemos enfrente, y el gobierno tiene mucho que hacer, pero también la ciudadanía tiene mucho que hacer al respecto.
Quería preguntarle sobre personas desaparecidas, y siguiendo la línea con la que acaba de comentar, hay un mensaje, más bien, en vez de preguntarle yo, un mensaje del colectivo Por Amor a Ellos a través de Twitter. Dice, tratamos de conseguir una reunión con él para hablarle de la situación de la desaparición forzada en Jalisco y no recibimos respuesta. Nos preocupa que su silencio sea porque no entiende la situación y pudimos haberle explicado.
Me acabo de reunir hoy con colectivo muy importante de personas desaparecidas. Les expresaba lo mismo que puedo decir en este micrófono. Lo que yo me niego es usar el tema de los desaparecidos como un argumento para hacer campaña política. Me parece un tema muy doloroso. Los invito a que conozcan nuestra postura. Está publicada en nuestras páginas oficiales. Tenemos una agenda muy clara. Mi compromiso es muy sencillo. Tenemos que darle seriedad al funcionamiento de la Fiscalía Especial. La visión tiene que ser encontrar a los desaparecidos. Ese tiene que ser el propósito central, no dejar de buscar y hacerlo de una forma correcta, con claridad, evitando la doble victimización, doble, triple, cuádruple victimización, porque la verdad es que el martirio que le hacen pasar a los familiares de los desaparecidos es inhumano. Se tiene que hacer un trabajo serio, y gente muy cercana a nuestro equipo ha estado en contacto con todos ellos. Margarita Sierra ha tenido una comunicación permanente con este colectivo, y hoy en la mañana estuve reunido con varias madres de personas desaparecidas, y la verdad es que fue una reunión muy productiva. Pero me parece que son, así como hablaba hace un momento sobre el tema del aborto y estos temas complejos de abordarse con seriedad en una campaña, me parece que haber usado estos asuntos para las campañas de nuestra parte hubiera sido un grave error.
Nos quedan unos segundos, pero quiero hacerte esta pregunta. Así como hubo varias rupturas y alianzas. Una de estas nuevas alianzas es que vas de la mano con Raúl Padilla en esta ocasión. ¿Cómo es después de haber sido adversarios políticos bastante fuertes en el periodo anterior, en la campaña anterior?
Más que de la mano, lo que decidimos es que no había por qué seguir en la confrontación. La política también es el arte de dialogar y de construir acuerdos, sin que eso signifique dejar pedazos de dignidad y de congruencia en el camino. Mi planteamiento y mi posición es muy sencilla. Con Raúl Padilla y con cualquier actor político de Jalisco habrá diálogo, pero no va a haber ni remotamente sometimiento. No hubo con Raúl, Rubén, Jesús, ningún tipo de negociación. Respecto a la integración del gobierno, no vamos a repartir
ni una secretaria,
no secretaría.
En la refundación.
Pero yo creo que Raúl y todos los actores políticos de Jalisco. La refundación requiere de un diálogo con todos, así va a ser, pero nunca, insisto, entregando el sentido de nuestro proyecto a ningún grupo de poder en este estado.
Nos faltó hablar de refundación, ¿te parece el lunes 2 de julio?
Hablamos del tema. Bueno, no sé si el 2, pero a lo mejor amanezco un poco golpeado, pero en esta semana nos echamos una.
Ya es en la tarde.
Si Dios quiere.
Gracias, Enrique Alfaro.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Nos vamos, hasta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.